Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia inicia un nuevo paro nacional.
Bolivia, crisis política dispara inflación en noviembre.
Venezuela, Maduro condena silencio de la ONU ante masacres en países latinoamericanos.
México, trabajadores de la cultura de Ciudad de México exigen salir de la precariedad.
España, Sánchez promete que el acuerdo con Esquerra Republicana estará dentro de la legalidad.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
En Colombia se ha convocado un nuevo paro nacional. Los dirigentes sindicales, estudiantes y demás activistas sociales salieron a protestar contra el gobierno de Iván Duque en todas las ciudades del país.
La nueva convocatoria del tercer paro nacional ocurre tras una reunión entre el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos, estudiantes, indígenas y comunidades afroamericanas, y el gobierno de Duque, que terminó sin avances.
El comité anunció que mantendrá las movilizaciones a la par que dialoga con el gobierno para buscar soluciones a sus demandas.
Los principales reclamos se dirigen a los intentos de reducir el salario mínimo para jóvenes trabajadores y reducir el sistema de pensiones, así como cumplir compromisos asumidos con los estudiantes para mejorar la financiación de las universidades públicas y con los indígenas y campesinos.
Los manifestantes también exigen que se implemente el acuerdo de paz firmado en 2016 y que se ponga fin a los asesinatos de líderes sociales y de desmovilizados, así como a los operativos militares en los que resultan muertos civiles inocentes.
Las protestas comenzaron el 21 de noviembre, algunas con disturbios y enfrentamientos entre encapuchados y la policía.
Un equipo de Hispan TV salió a las calles y conversó con Fabio Arias, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Primero, porque el gobierno no ha dado respuestas positivas al pliego de peticiones. Por el contrario, ha venido expresando de que ninguno de los puntos no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse. Y en el día de ayer, el Congreso de la República se puso del lado de Duque, sí, le dio la espalda a la movilización social y terminó respaldando la reforma tributaria.
Hispan TV también entrevistó a Ruggiero Pérez, miembro de la Confederación de Trabajadores de Colombia, quien explicó los motivos por los que se lleva a cabo el nuevo paro nacional.
El motivo es sencillo, porque no llevaron propuestas claras para tratar de llegar a un acuerdo sobre los 13 puntos presentados al gobierno. Por lo menos uno de ellos es que se retire la reforma tributaria en este momento. Otro de los puntos clave es el punto de que el gobierno no puede dedicarle menos porcentaje a la educación y a la investigación que al armamentismo. El tema de la jornada laboral, el tema de reducir el salario, nos parece que se está atentando contra una clase laboral menos favorecida.
La gran cantidad de manifestaciones que se han dado en los últimos días muestran una radiografía del descontento de la clase popular colombiana con el actual gobierno.
Varios sectores del país han señalado que en diciembre habrá más manifestaciones, lo que podría perjudicar el gran comercio que se da por esta época de Navidad y fin de año.
RT entrevistó al periodista Ramón Jimeno, quien hizo un análisis de la situación del país y explicó algunos de los cambios que exigen los manifestantes.
Los impactos económicos a corto plazo son menores frente a los impactos que a largo plazo recibiría la población que se beneficie de los cambios que se espera que se produzcan con el diálogo. Por ejemplo, mantener la actual legislación laboral sin restringir los derechos de estabilidad, en especial de los trabajadores, pues es un gran paso, porque donde hagan esa reforma, pues saldrán despedidos 50.000, 100.000 trabajadores de sus puestos sin que los indemnicen. Entonces, digamos, ganan mucho más. Lo mismo pasa con los pensionados. En el proyecto del gobierno de privatizar las pensiones y ponerlas un poco en el modelo de Chile, en el que pagarían la pensión de acuerdo a las utilidades del fondo pensional, pues perderían los trabajadores también en una situación de crisis, y en ese sentido prefieren tener el paro y paralizado el país antes que perder sus derechos pensionales. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Tienen una calidad educativa muy mala, que el Estado pretendió, a espaldas del movimiento estudiantil e incumpliendo acuerdos firmados con el movimiento estudiantil, pretendió el Estado reducir el presupuesto de las universidades públicas, y esto pues envalentonó a los estudiantes. Entonces ellos prefieren el paro y tener las universidades paradas y los colegios parados con el propósito de lograr una inversión que les mejore la calidad de vida, profesor, la calidad estudiantil, la calidad académica, mejores profesores, mejores aulas, mejor capacidad para investigar.
En noviembre, mes de graves convulsiones políticas y sociales en Bolivia, se registró la inflación mensual más alta en lo que va del año, 1,11%, lo que disparó el índice anual a 3,41%, reportó el Instituto Nacional de Estadística.
La variación positiva de 1,11% registrada en noviembre se debió principalmente al incremento de los precios de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, transporte, tabaco y salud.
En 2018, la inflación anual en Bolivia fue de solo 1,51%, una de las más bajas del continente.
Por otra parte, una delegación argentina de grupos de derechos sociales presentó las conclusiones preliminares de una investigación sobre la represión policial en Bolivia tras el golpe de Estado contra Morales.
La delegación argentina fue agredida en el momento que arribaba al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia para solidarizarse y reunir testimonios sobre la represión y el asedio contra los votantes del expresidente boliviano Evo Morales.
Daniel Catalano, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Argentina, explicó en entrevista con Hispan TV sus impresiones generales sobre la situación en Bolivia.
Mira, nosotros lo que ustedes vieron en el aeropuerto no son imágenes nuestras, eso lo viralizó la misma gente que nos agredió. Nosotros en todo momento intentamos no victimizar a la comisión, porque la víctima acá es el pueblo boliviano. Hay zonas de Bolivia donde parecen zona de guerra, donde vos tenés las paredes de las casas con agujeros de bala, donde tenés lugares destruidos, donde tenés lugares incendiados. Me parece que no están dadas las garantías de derecho, la gente no tiene dónde denunciar, no hay una fiscalía que te tome la denuncia de violación. Hubo casos en donde hubo pibas que fueron violadas con vida y después fueron violadas después de vivas. Una vez muertas las siguieron violando los militares.
Representantes de movimientos sociales y políticos de Argentina ofrecieron una rueda de prensa luego de recabar información en el contexto del golpe contra Morales.
Además, compartieron información sobre la situación real en el territorio boliviano.
La delegación también estuvo compuesta por ciudadanos bolivianos residentes en Argentina.
Hispan TV conversó sobre este asunto con la boliviana Sandra Carreño, quien manifestó su dolor ante la situación de su país.
Lamentablemente, volver a mi país en estas circunstancias fue de lo peor, porque yo no me imaginaba tanto. Acá, por ahí, estando acá en Argentina, se siente de otra forma, y llegando allá ha sido de lo más terrible. Ha sido muy humillante para mí como hermana boliviana, porque apenas que llegamos de acá, pisamos el territorio boliviano, hemos sido perseguidos, hemos sido amenazados de muerte con todos los hermanos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha reprochado la actitud de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su silencio ante masacres en Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia.
Para que ustedes vean cómo la derecha actúa. ¿Y dónde está Bachelet? ¿Dónde está Michelle Bachelet ante la masacre y la dictadura que se ha impuesto en Bolivia? Michelle Bachelet miente sobre Venezuela, miente descaradamente sobre Venezuela, ofende al pueblo de Venezuela con sus mentiras y calla la masacre de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Preguntan los pueblos. Vamos a preguntarle por las redes. Vamos a hacer una jornada en estos días, Tania, pongan la fecha, para preguntarle a Michelle Bachelet qué opina de la tortura, de las violaciones, de la masacre en Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué se queda callada?
Maduro también ha criticado la actitud de varios medios de comunicación, entre ellos las cadenas estadounidenses CNN y Fox News, Televisión Española y canales de Europa, alegando que tales medios callan ante las acciones criminales cometidas contra el pueblo.
Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha alzado la voz debido a la falta de pagos y a las condiciones precarias en las que llevan adelante una de las principales apuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Recientemente conformados en una asamblea de trabajadores de la cultura, organizadores y participantes de los talleres de artes y oficios comunitarios se reunieron a otros precarios del sector de la cultura para exigir una revisión de fondo de las condiciones legales y materiales en las que trabajan.
Ellos son la base de la oferta cultural que el gobierno capitalino ofrece en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, llamados pilares, adscritos a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los trabajadores organizados denuncian que, a pesar de sostener la oferta cultural pública en las zonas más pobres y marginadas, no están siquiera reconocidos como trabajadores de la cultura frente al gobierno, que los toma como beneficiarios de una política social, negando el vínculo laboral, así como todo tipo de prestaciones, preparación o seguridad para desarrollar esta tarea.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el acuerdo al que se llegue con Esquerra Republicana de Cataluña, a cambio de favorecer la investidura del líder socialista, va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática y de la Constitución española, y se ha comprometido a hacerlo público una vez que se cierre.
Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. Espero que todas las fuerzas políticas no se desentiendan de una responsabilidad que compartimos entre todos, que es precisamente esa, que haya gobierno en España cuanto antes.
Tras las pasadas elecciones del 10 de noviembre, el PSOE y Podemos continúan negociando un gobierno de coalición, pero tendrán que llegar a un acuerdo con otros partidos para alcanzar los votos suficientes en la investidura.
Por su parte, la reelegida presidenta del Congreso en España, Meritxell Batet, anunció este miércoles que no descarta que la investidura del socialista Pedro Sánchez se celebre antes de Navidad. Aunque es difícil, dijo después de la primera reunión con el rey Felipe VI tras la conformación de la Cámara Baja.
La presidenta del Congreso entregó al monarca una lista con los 23 partidos que tienen representación esta legislatura en el Congreso y que previsiblemente acudirán a las consultas con Felipe VI.
Sin embargo, las formaciones independentistas Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP y Bildu ya anunciaron que no participarían en la ronda de consultas.
La idea del rey, en palabras de la presidenta del Congreso, es organizar rápidamente la agenda para fijar la ronda de consultas, que previsiblemente serían la próxima semana.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.